Bueno, siendo las 2:40, tenemos quórum. Reiniciamos la sesión con la ausencia de Benítez, Painefil y Martínez Infante. Contreras.
Gracias, vicepresidente en función de presidencia. A cargo de la presidencia, se dice así, gracias. Agradezco la posibilidad de poder realizar las modificaciones y los acuerdos que hemos hecho en el cuarto intermedio. Entonces, el artículo primero quedaría de esta manera. Se solicita a la honorable Cámara de Diputados de la Nación analice la posibilidad de realizar el inicio de juicio político a los jueces Elena Hayton de Nolasco, Horacio Rosati y Carlos Rosenkranz por sus votos en la sentencia de fecha 3 de mayo del 2017 en la causa, comillas, Viñone, y ahí como dice Viñone y Reinaldo Benito, Antonio y otros, recurso extraordinario, expediente CSJ 1574/2014/RHI. Punto final.
¿Listo?
Esa sería la.
Bueno, incorporamos también otra modificación de forma, sugerencia de la asesoría letrada, en el párrafo 8, al final del párrafo 8 de la fundamentación, vamos a agregar de conformidad a la ley 27156. Que se agregaría también a los antecedentes. Concejal Contreras.
Gracias, señora presidenta. Entonces, disculpen, el artículo primero, al final, como terminaba con el número del expediente, coma, que implican un mal desempeño de sus funciones. Punto final. Ahí sí. Gracias.
Bueno, ahora sí, habiendo acordado el texto, la verdad que entendíamos que más allá del repudio generalizado que acabamos de hacer hace algunos minutos en función de este fallo del 2-1, es necesario que con un mecanismo de la democracia como es el juicio político podamos reparar el daño al proceso de memoria, verdad y justicia que implicó este fallo de los jueces Hayton de Nolasco, Rosenkranz y Rosati. Este fallo que entendemos ilegal porque había legislación nacional que impedía que pudiera fallarse en este sentido, como así también contraria a todos los tratados internacionales de derechos, todos estos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Creemos que también este fallo, y como se ha dicho hoy, es un fallo que ha utilizado artilugios legales para poder utilizar erróneamente leyes y llegar a un fallo que nada tiene que ver con lo que la sociedad ha demostrado en el día de ayer que quiere para su país, que es la continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia y los genocidas en la cárcel. Creemos también que hay una situación de colocar al Estado argentino en incumplimiento con estas convenciones interamericanas, con estas convenciones internacionales de derechos humanos y que eso tiene consecuencias serias para nuestro país y que todos estos elementos constituyen la posibilidad del inicio de un juicio político por mal desempeño de funciones. Luego de presentado este proyecto de comunicación y que por eso también ha sido modificado, han ingresado a la Cámara de Diputados al menos dos proyectos de pedido de juicio político, uno de nuestro compañero del Frente para la Victoria, Juan Cabandié, y otro del diputado Pitrola. Así que entendemos que la Cámara de Diputados va a estar trabajando sobre este tema, debería conformarse y llamarse a la Comisión de Juicio Político para poder avanzar en estas cuestiones y que nuestra voz desde Bariloche pueda aportar en este debate y en esta discusión. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias. Solamente para ver si quedó incorporado en los antecedentes la ley 27.156 que también incorporamos, ¿sí? Para quedar con eso. Gracias.
Concejal Ávila.
Gracias. Gracias, señora presidenta. No, para adelantar nuestro voto también positivo a este proyecto con las modificaciones incorporadas en el acuerdo intermedio. Insisto, yo lo planteé en la anterior locución cuando aprobamos la otra comunicación. Me parece que este tema claramente ha movilizado y esperemos que sirva toda esta discusión para que se esté aún más patente, digamos, en la población y en los diferentes responsables de las diferentes jerarquías del Estado de cómo debe ser el tratamiento de los delitos de lesa humanidad, que no hay margen para dobles interpretaciones. Claramente, y vuelvo a insistir, digo esto sin ánimo de pretender saber más que todos los del Congreso, pero aquí, como bien nos marca la asesora letrada, había una ley, la 27.156, que claramente ponía en contra, digamos, en el plexo, no poder hacer conmutaciones de pene. Sin embargo, esto se aplicó, y digo, y también de alguna forma ha sido, desentendido esta situación por parte del propio Congreso cuando vota una ley que, insisto, deja baches, no es totalmente, digamos, no subsana la situación de fondo del fallo, porque claramente permite en algún punto interpretar la validación de esta ley en el plazo, digamos, que estaba vigente la ley del 2x1, digo, en ese sentido creo que sigue estando sin cerrar la cuestión de fondo. No obstante, creo que en un análisis posterior de la situación, en futuros pedidos de las defensas, digamos, de los imputados, si se entendiera la aplicación como corresponde, que ahora se ha incorporado, de la 27.156, no debería ni siquiera plasmarse esa opción que se ha dejado abierta en esta ley en el día de ayer. Insisto, esperemos que esto sirva para que en el Congreso se haga un debate como corresponde, a la altura de las circunstancias, que se pueda discernir si hubo o no una falta, digamos, en sus funciones por parte de los jueces que votaron en este sentido. Como recuerdo, insisto, y lo quiero decir porque si no uno no es coherente, también lo hizo el juez Zaffaroni en su momento, y también eso en un momento se motivó este tipo de situaciones. Digo, desconozco si nosotros pudiéramos pedir a la Cámara de Diputados también la misma imputación para este juez. Creo que ya no excede las funciones del Estado Nacional. Pero me parece que es sano para la historia y para la democracia poder poner a todos los que están en este sentido con estas doctrinas raras o estos fallos raros que claramente no dan claridad a la cuestión, digamos, de defensa irrestricta de los derechos humanos y condena a los delitos de lesa humanidad, para que justamente no se vuelvan a repetir. Y que tal vez en 10 años o 15, cuando pase un poco este tema de agenda, no vuelva, digamos, a repetirse y realmente se condene y se siga planteando la búsqueda irrestricta de memoria, de verdad y justicia. También decir, digo, y hablando de los contextos, tenemos hoy al ex jefe del ejército imputado. Por suerte, digamos, la justicia en ese sentido está avanzando y en la causa Ledo es muy probable que también quede imputado y que quede condenado. Insisto, tenemos que todos repudiar a todos los que han sido involucrados en delitos de lesa humanidad y en ese sentido poder encontrar la memoria y verdad y justicia que nuestro país necesita para poder crecer como comunidad y como pueblo. Solamente eso, Presidenta. Gracias.
Concejal González.
Gracias, Presidenta. Me vio. Simplemente no vamos a acompañar este proyecto de comunicación. Acompañamos, sí, el anterior, pero me parece que es inmiscuirnos, como lo dije anteriormente, en poder del Estado, que no corresponde al Poder Legislativo hacerlo, que tendrá el Poder Judicial sus propios mecanismos de remoción si esto lo ameritara. Así que no vamos a acompañar este proyecto. Sí repudiamos, como lo hicimos, la aplicación del 2x1 como se hizo público, como lo hizo público la ciudadanía y como lo expresó también todo el arco político. Gracias, señora presidenta.
Gracias, concejal Choconi, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, sí, agrego, repito algunas palabras. Digo, sin duda, estos tres jueces usaron un exceso de creatividad perversa para intentar abrir las puertas de la impunidad para los genocidas. Digo, no nos olvidemos, porque hay que mirarlo en perspectiva histórica, no nos olvidemos que estos genocidas entre el 95 y el 2001, que estuvo vigente esa ley, estaban libres, no estaban procesados, porque existían dos leyes hoy claramente antijurídicas ante el derecho internacional, que eran punto final y obediencia de vida. Andaban libres por la calle y sin miedo a ser enjuiciados, ni apresados, ni nada por el estilo. Entonces, me parece que acá está clara, hay una decisión y todo aparenta una negociación. No nos podemos olvidar que estos dos jueces fueron nombrados en la Corte Suprema a través de un decreto de necesidad y urgencia. Digo, esto ocurrió, esto claramente ocurrió. Entonces yo me pregunto, dos jueces, digo, que aceptan no respetar la ley porque esa decisión los beneficia. Digamos, yo creo que ya desde ese momento no tenían la autoridad. Pero bueno, luego fueron votados por algunos senadores del Frente para la Victoria también, lo cual, digo, disiento absolutamente. Pero hoy sí existe, así como los nombra una mayoría especial del Senado, también existe en las leyes nacionales la posibilidad de un juicio político que se puede hacer desde el Congreso. Así que esto no es pisar poderes, ni mucho menos. Existe la posibilidad. Y quiero decir también que la jueza Hayton de Nolasco, curiosamente, tenía varias sentencias en sentido contrario. Había opinado en sentido y sentenciado de manera contraria a lo que lo hizo hoy. ¿Qué pasó en el medio? En el medio pasó que cumplió 75 años. En el medio pasó que el gobierno nacional intentó hacer cumplir esa ley, que además no es una ley, está dentro de la Constitución Nacional, y dejó de apelar. O sea, evidentemente algo pasó en el medio, no apeló, cosa que el Estado Nacional siempre debe apelar hasta las últimas consecuencias. En este caso no lo hizo y eso le permitió a esta jueza continúa en la Corte Suprema de Justicia. Agrego un agravante. A la semana siguiente, a los pocos días más tarde, sale la sentencia Lifshitz, que ahí dice que de ahora en adelante no existe más esa posibilidad para ningún juez de la República. ¿No? Lo hubieran sacado una semanita antes y la jueza no era jueza de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, me parece que está claro que acá hay una negociación, acá está claro que el gobierno nacional tiene una plena responsabilidad en esta decisión, ¿no? Y a mí me llama la atención, hoy se habla, digo, se lo pone a Zaffaroni, digo, Zaffaroni tuvo injerencia en el caso Arce, que tiene dos características completamente distintas a estas. Lo de Arce era un delito común y él estuvo apresado durante la vigencia de la ley del 2x1. Entonces, la verdad que querer mirar, que cambiar, digo, el eje de la discusión, la verdad que no hay que, yo no me voy a disfrazar, digo, la verdad es que querer, digo, no, yo creo que no se puede estar sentado en dos caballos al mismo tiempo, y creo que hay que ser claro, y nosotros lo hemos sido desde el primer momento, ¿no? A mí me llama la atención que los denostados populistas cumplen con la Constitución y se retiran cuando corresponde, y los republicanos entran por la ventana y se quedan más allá de los tiempos previstos en la Constitución Nacional. La verdad es que me parece que eso también hay que analizarlo. Pero bueno, creo que corresponde, ojalá estén a la altura de las circunstancias los diputados del Congreso y pueda avanzar este pedido nuestro, digo, o nuestro pedido refuerce los proyectos que ya han sido presentados en el Congreso. Gracias, Presidenta.
Concejal Natapov.
Gracias, señora Vicepresidenta, en ejercicio de la Presidencia. ¿Es algo así, hay que decir? No, algunas cuestiones muy puntuales. Primero, resaltar, como dije en su momento, que el pueblo salió a la calle, pero para pedir justicia, no venganza, ¿no? Porque no confundirlo con otras situaciones que han habido. Digo, el pueblo salió a la calle a pedir la aplicación de toda la jurisprudencia y tratados en materia internacional respecto de crímenes de lesa humanidad y de procesos genocidas. Al otro día, sumando a lo que dice mi compañero de bloque, del 2x1 creo que fue el otro día, los dos días, von Wernicke y Checolás, dos de los más sádicos y crueles represores, pidieron acogerse al 2x1. Ahora, también me parece peligroso el intento de mezclar todo, ¿no? Cada vez que estamos en sesión hay alguna referencia a Milani, ¿no? Yo digo, Milani, que defina la justicia lo que deba, ¿sí? Distinto me parece es opinar livianamente de Zaffaroni. Livianamente de Zaffaroni. Yo no conozco, el fallo aludido. Lo que sí puedo decir es al menos que Zaffaroni es un jurista argentino de prestigio internacional en el ámbito académico, en el ámbito de los organismos internacionales de derechos humanos, entre los organismos de derechos humanos, de diferente, con una pluralidad de perspectivas y visiones, ¿no? Entonces, respecto de Zaffaroni, realmente, obviamente, si hay algo que indagar, que lo haga la justicia, sí me, al menos debo decir que me merece mi respeto de que fui un estudiante y empecé a conocer, si bien no me dedicó al derecho, me dedicó a la sociología, desde que conozco su obra y su actuación. Entonces, me parece, digo, al menos yo, no hay nadie sagrado, pero sí me parece que hay cuestiones de consideración y tal vez sería interesante o importante profundizar en el conocimiento de, digamos, de personas de la trayectoria que tiene Zaffaroni antes de deslizar juicios, ¿no? Pero de valor. Pero además también me parece muy riesgoso, es usualmente utilizado, no hay nada que ocultar, es utilizado usualmente Milani como forma de enturbiar la política de derechos humanos del gobierno anterior. Yo digo, ¿por qué no querría escuchar pronunciamientos claros y una evaluación clara de la política de derechos humanos del gobierno anterior? Porque, a ver, digo, desde los cuadros lo bajó Néstor, no lo bajó a nadie más. Los juicios se reiniciaron con Néstor, nadie más lo hizo, ¿sí? La política de trabajo mancomunada con las organizaciones de derechos humanos, esencialmente Abuelas y Madre de Plaza de Mayo, la realizó la gestión el gobierno anterior. La ESMA, el Museo de la ESMA, e infinidad. Digo, ¿quién puso en la agenda de la ciudadanía, en la agenda de la militancia, la temática de los derechos humanos? Claramente, con una mirada amplia, histórica, hay dos hitos, ¿sí? El de Raúl Alfonsín, con el inicio de los juicios a las juntas, con todas las contradicciones que también tuvo ese escenario, que sería largo de discutir, porque ningún proceso político está exento de problemática, de contradicciones y tensiones. Pero bueno, digo, el Perú Alfonsín, mucho más complejo el análisis, pero como decía Choconi, importante reconocerlo como un primer hito. Y este hito, el de 12 años de defensa irrestricta, por supuesto, pues hay mil cosas para discutir, hay pendientes, hay cuestiones, hay críticas para hacer, por supuesto. Pero distinto es tratar, a partir de una situación o de un caso como ese, de arrojar, ¿sí?, de enturbiar el ambiente y la discusión. Entonces, me parece importante, lo que digo es, ¿cuál fue la política de derechos humanos, la política de derechos humanos, la política pública de derechos humanos durante la gestión anterior? Y quiero saber si alguien con honestidad intelectual puede decir que no generó un avance extraordinario en la materia, que es reconocido en todo el mundo. Y no lo hizo X. No lo hizo X, lo hizo un sector político con una determinada identidad, en un periodo histórico determinado. Y quiero saber qué está ocurriendo ahora y que lo comparemos, ¿sí? Pero con claridad, digamos, sin atajos, ¿no? Y ahora, responsabilidades individuales, bueno, para eso está la justicia, que actúe como debe. Gracias.
Concejal Ávila.
Gracias, señora presidenta. A ver, muy breve, pero muy contundente al respecto. Digo, yo no le debo ningún tipo de respeto a Zaffaroni. La verdad que no me parece, y ahí sí, digo, no me parece, digamos, liviano lo que estoy diciendo. Claramente, digo, el concepto de aplicación de la ley que hoy estamos discutiendo a tres jueces lo aplicó un juez en disidencia. En un voto del caso Rey, que no es cualquier caso, Enrique Rey, ex agente de inteligencia de la Gendarmería Nacional durante la dictadura, condenado junto con su esposa Alicia Arteche de Rey a 16 años de prisión por el delito de apropiación en perjuicio de Alejandro Pedro Sandoval Fontana, el nieto restituido número 84, que recuperó la identidad en el 2006. No es un tema, un desliz, un atajo. Digo, y voy a acompañar este proyecto porque estoy convencido con la cuestión de fondo, de respeto y de cuidado de las políticas de derechos humanos y de memoria y de justicia. Yo no le debo mérito a Zaffaroni. Si tuviese el instrumento normativo, lo hubiese puesto también en este articulado. Me parece que no suma la discusión de fondo, que es el que hoy nos atañe en la actualidad. Y voy a traer a Milani las veces que quiera a esta mesa, porque estoy convencido de que es un genocida. Porque estoy convencido, y como lo está diciendo la justicia, estuvo presente en múltiples causas de desaparición forzada, como es el caso Ledo. Digo, y lo tendrá que decir la justicia. Más allá de las causas de enriquecimiento ilícito por manejar la cabeza del poder de la inteligencia, en este caso militar, en los últimos años. Entonces, digo, esto no es ningún eufemismo. Y así como reconozco, y reconozco muchísimo, el proceso de memoria y verdad y justicia, que en el contexto del gobierno anterior tuvo una impronta importante, pero el mérito de esto es de abuelas de Plaza de Mayo y de madres de Plaza de Mayo en toda su lucha a lo largo de estos años, no solamente de un gobierno. Entonces, es mi visión, no pretendo imponérsela a nadie, pero me parece que las cosas están claras. La memoria, la verdad, la justicia, la pelea de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo es el verdadero ejemplo que yo personalmente reconozco válido y coherente a lo largo de la historia. Las acciones que se han llevado, obviamente, en el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner han sido conducentes a que ese proceso se fortalezca, como no fue conducente que el menemismo aprobara las leyes de indulto, digo. Y las leyes que, por cierto, quedaron fuera de aplicación casi en el interín cuando asumía Néstor, digo. Y a ver, y es un proceso que la democracia se ha dado, la discusión y la justicia ha avanzado con los juicios de lesa humanidad como corresponde, y aún falta mucho. Falta mucho. Ahora, con esa honestidad, digamos, que yo reconozco en todos los buenos ejemplos que hay en el espacio político del kirchnerismo, al cual adhiero en muchas de las cosas que se han planteado, porque aparte me he criado en este gobierno. Digamos, técnicamente no tengo opinión personal de otros gobiernos porque tal vez no me tocó detalladamente compartirlos. Ahora, las abuelas primero, las madres después, y mucho después están los parámetros políticos de los procesos. Es mi valoración. Y que hayan designado a una persona que hoy está imputada por delitos de lesa humanidad, por lo menos merece un mea culpa, por lo menos merece un repudio, sabiendo cómo están avanzando las causas, sabiendo que en el momento cuando se votó el pliego en el Senado, el CELS dijo que era equivocado ese voto, sabiendo que una persona que yo le reconozco cierto nivel y le reconozco cierta trascendencia política, como Daniel Filmus, se fue de la comisión de acuerdo porque no estaba de acuerdo con esa designación, y sin embargo salió. Digo, y podría seguir hablando horas de esta situación y sería perfectamente coherente. Esto no es pedir atajos, esto no es irse del tema. Yo sería incoherente votando este proyecto sin por lo menos mencionar lo que acabo de mencionar. Y que insisto, voy a votar y voy a acompañar el proyecto porque estoy convencido con la cuestión de fondo. Gracias, señora presidenta.
Concejal Chocóni.
Sí, me parece que a veces no, nos pasa que queremos justificar la eficiencia del Poder Judicial diciendo que lo apresaron a Al Capone, y lo hicieron porque había evadido impuestos y no porque había asesinado cientos de personas, ¿no? Entonces, me parece que uno puede elegir dentro de una historia el caso que quiera, por supuesto, ¿no? Dentro de 700 genocidas apresados y muchos más juzgados, cada uno elige el que quiere, por supuesto. Hay 700. Digo, las abuelas, vuelvo a repetir, existen en la vida política y pública desde el 30 de abril de 1977. No fueron prácticamente escuchadas ni por la clase política, ni mucho menos por el Poder Judicial, excepto contadas excepciones que fueron el juicio a las juntas, con gusto a poco, y prácticamente nada más hasta el 2003. Entonces, yo creo que ahí, como mínimo, es complementario, porque sin las políticas de derechos humanos, que nadie le pedía y que no estaban en la agenda política ni en la sociedad argentina en ese momento, excepto por las madres, las abuelas, ya los hijos militando también. Digo, acá, si hay y hubo los juicios y las políticas de verdad, memoria y justicia, fue gracias a que hubo un gobierno de 12 años de Néstor y de Cristina Kirchner. Digo, y eso también es innegable. Después cada uno puede valorizar en más o en menos, estamos todos en nuestro derecho. Yo digo, Perón solía decir una frase, también la decía Evita, ¿no? Hablaban de Licurgo, un espartano que decía, hay un solo delito infamante para el ciudadano, que en la lucha en que se deciden los destinos de Esparta, él no esté en ninguno de los bandos o esté en los dos. Digo, me parece que en esto hay un solo bando claro. Digo, nosotros por eso lo asumimos así.
Concejal Natapov.
Sí, muy brevemente decir que justamente el reconocimiento que ha habido, si ha habido un reconocimiento al gobierno anterior, ha provenido, entre otros, de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Y señalar, la verdad es que esto de decir que fue el contexto para omitir que fueron políticas públicas, la verdad que prefiero no adjetivarlo, pero de mínima voy a decir que no es cierto. Fueron políticas públicas de derechos humanos definidas por el gobierno anterior, por supuesto, como siempre digo, con sus aciertos y sus falencias como toda política pública, pero fue una política pública explícita. Como decía Choconi, fue puesto en agenda, fue una definición ideológica, una decisión política. El intento, estoy convencido, es desvirtuar esas políticas públicas con datos parciales y sesgados, ¿no? Y lavarlo y reescribir la historia. Que no se trata de una reivindicación meramente por una cuestión de autoría, se trata de una reivindicación de un movimiento y una movilización que involucró a toda la ciudadanía, incluido sectores del arco político de la izquierda que eran muy críticos del gobierno anterior, pero que de ninguna manera hubieran pensado en cuestionar. Sí, que cuestionan otras cuestiones de política de derechos humanos, o de aspectos o dependientes en política de derechos sociales y económicos, que por supuesto hay cuestiones pendientes. Pero, digo, aún los críticos han reconocido esa política, esa definición política en materia de derechos humanos, y por eso es que hoy, con todas las dificultades que hayan y las diferencias, se puede marchar en conjunto, ¿no? Nada más, gracias.
Vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 509 del 17. Los concejales que estén por la afirmativa, por la negativa. Aprobado por mayoría con la ausencia de Fernández, Martínez Infante, y Painefil y Benítez. Y Geraín. Proyecto de declaración 511 del 17.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara huésped de honor al doctor Marc Purnell por su constante compromiso con la comunidad en general y médica en particular, en el marco de la hermandad con la ciudad de Aspet, quien se encuentra presente en nuestra ciudad desde el 8 de mayo hasta el 14 del corriente. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligación de realizar por parte de la Administración Municipal erogación alguna. Artículo tercero, de forma.
Concejal González tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Solamente una modificación de forma en los fundamentos, donde habría que corregir el apellido del doctor, dado que no coincide con el de la que está en la descripción sintética. Dice Purnell y es Purnell. ¿Sí? Solo eso, gracias, Presidenta.
Sometemos a votación el proyecto 511 del 17. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Vamos al punto 9 del orden del día, tratamiento de resoluciones a referéndum. Resolución 161 PCM del 17.
Se declara visitante ilustre el presidente de la República Italiana, señor Sergio Mattarella. Autor, presidente del Consejo Municipal, Diego Benítez. Iniciativa, presidente de la Asociación Italiana, Cristian Roncati.
Sometemos a votación los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Siendo las 3 y 9, las 15:09, vamos a dar por finalizada la sesión.